Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a este programa al que hemos titulado Nuestro Juramento. Un espacio donde los egresados de la Universidad Autónoma Chapingo nos comparten sus experiencias profesionales y reflexionan acerca de la preparación académica que les brinda esta casa de estudios. Los saluda Luis Jesús Gutiérrez y en colaboración con mis compañeras Rocío Guzmán Benítez y Estefany Dávalos, quienes integramos el equipo de producción, llevaremos hasta ustedes estas charlas. El día de hoy, tenemos la participación de una egresada del Departamento de Parasitología Agrícola. Texcocana de nacimiento, ha trabajado en diversos estados de la República Mexicana, ejerciendo la carrera, y actualmente desarrollándose para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Vamos con Rocío hasta Ciudad Guzmán, Jalisco, para escuchar esta historia. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos hoy en Ciudad Guzmán, en Guadalajara, con la ingeniera Nadia Galicia. Ella es parasitóloga agrícola. Actualmente es oficial regulatorio para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y es un gran honor tenerla hoy aquí en los micrófonos de Nuestro Juramento para Radio Watch en el 1130 de amplitud modulada. Bienvenida, ingeniera. Qué gusto, qué placer tenerla hoy con nosotros.
Gracias, Rocío. Muchas gracias que nos visitan por aquí en Ciudad Guzmán.
Ya. Bueno, sin más preámbulos, quisiéramos iniciar. ¿De dónde es originaria y cómo es que llega a la UACH? ¿Cómo supo de ella?
Soy originaria del Estado de México, del municipio de Texcoco. Irónicamente llegué a la Universidad Autónoma Chapingo porque cuando yo era pequeña, sin tener realmente noción de qué iba a ser de mi vida, yo decía, yo voy a estudiar ahí. Y pues cuando se llegó el momento de elegir la preparatoria, porque yo ingresé desde preparatoria, pues apliqué los exámenes correspondientes y bueno, ya estando ahí, conociendo un poco más el ambiente en el que se desempeña la universidad como tal, pues encontré el área que me gustaba y me quedé.
¿Cómo fue esa búsqueda? ¿Cómo se interesa en la parasitología habiendo tantas opciones?
Claro, durante el tercer año que... durante el tercer año que ya es cuando estamos como más en áreas un poco más específicas, al llegar justamente a biología animal, que empezábamos con las prácticas y demás, fue como de, ok, esta área como de ciencias biológicas, tan específica o tan de trabajo en laboratorio, me llama la atención. Ok, voy a conocer las opciones que tiene la UACH en licenciaturas y fue ahí que encontré parasitología y me quedé.
Y bueno, este interés que surge, ¿en nada se modificó? ¿Sí se fue reafirmando con el tiempo?
Yo creo que en algún momento tuve cierto interés por otro tipo de ciencias biológicas, pero al final concluí que esa área, en específico en esa área en particular, me sentía más cómoda.
Ya. ¿Y hace cuánto tiempo que egresó de la UACH?
Egresé en el 2017.
Ya. Y una vez que egresa, ¿qué pensó? Cuando se queda ya sin beca, sin comedor, sin nada, ¿qué dijo?
En ese sentido, para mí, pues es un poco distinto a lo mejor de la mayoría de los compañeros, ya que pues, yo vivía en casa de mi familia, ¿no? Yo estaba a 20 minutos de la universidad, ¿no? Entonces, el quedarme fuera de, o más bien terminar la educación ahí, pues representó un cambio, sí, pero no tan drástico, porque pues yo seguía en el hogar familiar, vaya. Para mí más bien fue como esta parte de dejar el nido cuando comencé ya a trabajar.
¿Y cuánto tiempo estuvo desempleada? ¿Cuánto tiempo le tomó encontrar un empleo?
Estuve desempleada, entre comillas, 6 meses, porque fueron los que me tomó hacer la tesis. De ahí yo comencé a trabajar en CIMIT y de ahí pasé a otro trabajo y a otro que es donde actualmente me encuentro.
¿En CIMIT qué hacía?
En CIMIT era auxiliar de procesamiento de datos, analista de datos, lo que era el programa CMI, se llama o se llamaba. Uh-huh. En ese tiempo daba o brindaba apoyo a comunidades para la producción de maíz y nosotros procesábamos todos los datos que este programa arrojaba.
Ya. ¿Por qué no sigue ahí en la investigación o ahí en CIMIT?
Era un contrato temporal. Sí se buscó la opción de encontrar otra vacante que pudiera permitirme continuar ahí, pero no tuve suerte. Uh-huh. Y encontré otra área que también llamaba mi atención y me fui.
¿Y después dónde encontró trabajo?
Trabajaba como tercero especialista fitosanitario para una unidad de verificación, ahora unidades de inspección, cuya matriz está justo en el Estado de México, pero yo me movilicé primero al Bajío, a Guanajuato, y después a Sinaloa.
Ya. ¿Ahí qué hacía?
En Guanajuato hacíamos lo que era la certificación de productos de exportación y movilización nacional, como hortalizas, semillas, fruta, eran diversos productos.
Ya. Y después ya da este paso aquí a donde trabaja ahora.
Así es.
¿Cómo llegó? Parecía así muy complejo trabajar para el Departamento de Agricultura de Estados Unidos en territorio mexicano, ¿no?
Afortunadamente, cuando yo estaba trabajando como tercero especialista en Sinaloa, principalmente, es algo que se desarrolla mucho en conjunto con los Estados Unidos, ya que el producto principalmente se exporta a este destino. Ahí conocí a los inspectores de los Estados Unidos y a partir de ellos o a base de ellos encontré la manera de que ellos aplicaron para trabajar en esto. Poco a poco me fueron llamando, se dio la oportunidad, presenté los documentos que había que presentar, exámenes, etcétera. Y afortunadamente, pues, me dieron la oportunidad y ahora estoy laborando con ellos.
Ya. Y bueno, en esa experiencia corta pero sustanciosa de ver diferentes producciones de varios estados, ¿qué diferencia hay en la forma de producción en Guanajuato, en Sinaloa y en Michoacán?
Es complejo porque cada estado tiene diferentes cultivos que son como principales. Te podría decir que tanto Guanajuato como Sinaloa son altamente tecnificados, sobre todo para lo que son granos básicos o cultivos básicos, ¿no? Guanajuato, por su parte, pues son hortalizas, ¿no? Totalmente. Sinaloa es más de un poco más de granos y de frutas, ¿no? Que era en lo que yo estaba, que era el mango. Pero si lo comparas con Michoacán, pues es algo totalmente distinto, ¿no? Digo, Michoacán tiene básicamente el aguacate y algunas berries.
Y algunas berries. Ya. Y bueno, ¿qué exactamente hace? Cuéntenos un día a día en este trabajo como oficial regulatorio. ¿Cuál es tu labor?
Ok, mira, nosotros estamos como parte del programa de preinspección en origen. En lo que es Norteamérica, nosotros nos toca hacer la verificación y certificación, por así decirlo, de que los productos que se van a exportar a Estados Unidos están cumpliendo con la normatividad que el país requiere. En el caso del aguacate, como no se le aplica un tratamiento, nosotros le damos el seguimiento desde campo, que esté libre de plagas, que se hayan hecho los manejos adecuados en la huerta, etcétera, etcétera. Un día de nosotros en campo, por ejemplo, salimos con los ingenieros de las juntas locales de sanidad vegetal. Hacemos la revisión de las huertas, revisión de que esté delimitada, de que tenga sanidad en el sentido de que no tenga alguna plaga de importancia cuarentenaria y cumplimientos de este tipo. Se hacen los manteos, los muestreos correspondientes y después de eso se genera un reporte que se sube ya directamente a las páginas de APEAM, que APEAM es nuestro organismo coordinador entre Estados Unidos y México. Y ya de esta manera se procesa esa información. Un día en empaque es distinto, nos trasladamos al empaque, donde hacemos la verificación desde que entra al empaque, desde que la descargan, que cumpla con el etiquetado, la identificación y demás, para seguir la trazabilidad del producto y de esta manera garantizar que no se está mezclando aguacate de huertas no autorizadas.
Ya. Desde, yo admito, desde mi ignorancia, tengo tenemos la impresión de que a veces los peros de a nuestros cultivos, aguacate, camarón, melón, desde Estados Unidos, a veces más que estar contaminados de E. coli o alguna otra cosa, a veces corresponden a cuestiones políticas. ¿Es así? ¿O cuando hay alguna restricción de parte del gobierno de Estados Unidos, sí es verdadera, sí están contaminados nuestros productos?
Mira, te puedo hablar del cultivo de aguacate o del mango, de mango, porque son los cultivos que yo conozco, ¿no? Son con los que elaboramos directamente, tal vez cítricos. En cuanto a hortalizas y esta polémica que existió con el cilantro y demás, te puedo decir, se sabe qué pasa, se sabe que de pronto existen esas irregularidades por parte de los productores mexicanos, vamos a decirlo así. Pero por lo menos en lo que es el aguacate, ha sido una estira y afloja en el que pudiera tener tintes políticos, pero es una cuestión totalmente fitosanitaria. De hecho, te comento, actualmente en el plan de trabajo operativo está indicado que todos los estados podrían enviar el aguacate a Estados Unidos, ¿no? Te estoy hablando de Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Estado de México. Sin embargo, ¿por qué no pasa? Porque no, los estados todavía no cumplen con la normativa que pide Estados Unidos, ¿no? Entonces, de hecho, se está trabajando en un par de entidades más para ver si ya están cumpliendo con esta normativa y con esta reducción de la presencia de plagas de importancia para poder abrirles el mercado. Entonces, yo creo que ahí sí es un poco más el tema de la fitosanidad.
Ya, en términos así muy generales, ¿qué es lo que pide Estados Unidos? ¿Cómo tienen que ir nuestros aguacates?
Libre de barrenador de hueso, libre de barrenador de rama. Y bueno, hay otras tres plagas reglamentadas, pero estas son las dos principales, las dos que buscamos en campo y en empaque.
¿Y si hay mucha infestación de estas plagas en los aguacates mexicanos?
Mira, si hubiera barrenador de hueso, se cancelan las huertas en 200 kilómetros a la redonda, estoy dudando en esa parte. Pero se tiene que cuarentenar esa superficie, esas huertas, hasta que se les da un seguimiento por parte de la Secretaría de Agricultura de México durante 6 meses. Una vez que se identifica que ya está libre, que ya no hay infestación, se vuelve a pasar una inspección por parte de USDA, y ya si se corrobora que está libre de la plaga, puede volverse a proponer para exportación. En el caso de barrenador de rama, si se encuentra en una huerta, se suspenden los cortes por 6 meses. ¿Para qué? Para que pues le des tiempo al productor de que haga sus manejos, sus podas, etcétera, etcétera, y con eso volverla a habilitar para el mercado de los Estados Unidos. En huertos, en traspatios, estos arbolitos que a veces tenemos en casa, se revisa también nosotros como USDA vamos, los visitamos, se sabe que hay barrenador de rama, sin embargo, pues se les solicita que se les dé un manejo, una poda y demás, no hay tanto conflicto ahí. El gran pero, el importante es el del hueso.
Ya. Y bueno, este asunto que sucedió hace unas semanas, en donde retienen a los visitadores y se convierte en una veda por el trato que hay, ¿qué sucedió? ¿Cómo les afectó a ustedes?
Mira, a nosotros, como estamos de base aquí en Ciudad Guzmán, realmente no hubo un efecto negativo hasta el momento. Nos permitieron seguir con nuestras actividades de manera normal. Sin embargo, a mis compañeros que están de base en Uruapan, en Michoacán, pues a ellos sí les afectó, porque pasamos una semana sin actividades. Ahorita pues hubo varias modificaciones en cuanto a los municipios que están laborando, ¿no? De hecho, nada más está laborando Uruapan, sea Cuaretiro y Nuevo San Juan. El resto de los municipios de Michoacán pues sigue parado. Es algo que afecta a todos los sectores, ¿no? Desde los cortadores, la señora que nos vendía el café afuera del empaque, las empacadoras, nosotros como oficiales. Es algo que impactó en todos los sectores.
Y bueno, pero tenemos entendido que esto ya se está subsanando.
Está trabajando. Te digo, de momento se abrieron esos 3 municipios para tener actividad. Sin embargo, pues desconocemos cuándo se va a llegar a regresar a la normalidad, ¿no? A lo que se venía manejando hasta hace unas semanas.
Ya. Regresando un poco a Chapingo, lo que ahí aprendió, lo que le enseñaron, las cuestiones científicas, metodológicas, ¿han sido suficientes, fueron suficientes para las labores que ha desempeñado en estos empleos? ¿O usted sintió que en algún momento hubo algún conocimiento, alguna cosa que tenía que haber sabido que no se la dieron en Chapingo y que le hizo falta?
Yo creo que las bases que en su momento tenía el programa de parasitología agrícola, porque tengo entendido ya se modificó, eran suficientes, sin embargo pudieron ser mejores. O sea, creo que en general lo que te da Chapingo, si lo sabes aprovechar, es suficiente, pero si quieres ser excelente sí tienes que buscar algo más.
¿Por tu cuenta?
Pues a lo mejor por tu cuenta o a lo mejor dentro de la misma institución, sabiendo buscar, sabiendo meterte incluso a otras clases, no sé, de otro departamento, te facilitaría ese tipo de cosas. Pero es cuestión individual. O sea, Chapingo te prepara o tiene las herramientas necesarias, pero sí podrían ser mejor.
Esto que dice es interesante, ingeniera. Piensa que acceder a otra carrera, a otras materias de otras disciplinas de ahí mismo de Chapingo, ¿completaría el programa de estudio de parasitología?
Involucrarse
sí, en
sí, otras sí, sí,
carreras.
Creo que...
¿Qué materias podría...?
No quiero, okay. Es que no quiero hablar mal de la gente.
No es mal.
Creo que en general la plantilla de profesores en Chapingo, o al menos cuando yo fui estudiante, estaba un poco longeva y desactualizada, sí. Entonces, creo que sería importante que la universidad revisara esa parte, ¿no? Que revisara las capacidades que actualmente tienen sus docentes con lo que te está demandando el campo laboral.
Claro.
Creo que hay materias, por ejemplo, que nos ayudarían que fueran un poquito más actualizadas, un poquito más avanzadas. En el caso de la parasitología, una de ellas es la estadística. Digo, tenemos una carrera que es estadística como tal. Creo que es un área en la que un parasitólogo que está en formación podría poner atención y dedicarle un poco más, y a lo mejor sería una ventaja cuando termine su formación.
Ya. También me llama la atención los idiomas. CIMIT, bueno, tiene estándares donde les pide a los alumnos idiomas. ¿Usted tuvo ese problema o venía ya con una formación sólida del centro de idiomas?
En ese momento, al menos a mí no fue un requisito como tal. Sí, en la vacante había un nivel mínimo de idioma, igual donde estoy trabajando, pero fue algo que traía yo un poquito de mi formación básica y un poquito de Chapingo, o sea, y fue complementario.
Ajá. Entonces aquí no, con lo que usted traía era suficiente de este nivel de inglés para laborar ahora en el actual empleo.
Sí.
Y lo tomaba, entiendo, en el centro de idiomas de Chapingo.
Tomé lo que eran los cursos obligatorios, pero sí creo que pude haber aprovechado más el centro de idiomas.
Ya. ¿Qué temas actuales usted modificaría o introduciría en parasitología para tener más impacto en el mercado laboral?
Me suspiro de... Es que de verdad se me fue el término, perdón. Tú debes recordar lo que hace Gustavo Mora.
Ah, Pito Sanidad.
Sí, pero es algo de poblaciones, estadística de poblaciones. Ajá. Algo así, o sea, es como esta parte de proyectar, de las proyecciones de qué impacto tiene el cambio climático en el comportamiento de las plagas. O sea, ¿qué impacto va a tener el cambio climático que estamos
como
viviendo? Ajá, exactamente. Este tema es importante y es poco tratado como tal.
Eso haría.
Sí, yo creo que eso, a lo mejor el uso de nuevas tecnologías, esto de trabajar con drones y los geoposicionamientos, etcétera, etcétera. Creo que todo ese tipo de temas que son como recientes y un poquito más específicos le harían mucho bien a parasitología. Que por lo que tengo entendido ya están introduciéndolos, ¿no?
Ya. Esto que dice acerca de que la materia que recordaba y esto sale de Chapingo y ¿qué perspectiva tenía en de la vida, de la carrera?
Creo que conforme fui avanzando en mi formación me di cuenta como de las grandes áreas laborales en las que se desempeñaban mis compañeros. Una de ellas es los agroquímicos, que mucho se les critica a los agrónomos en general, ¿no? El ser plagueros, que es el asesoramiento a productores, venta de semilla, venta de paquetes tecnológicos, etcétera, etcétera. Otra parte creo que es la investigación, que es una parte fuerte, y la otra que fue en la que yo me quise dirigir o orientar, que es la parte de tratamientos cuarentenarios, la legislación, el sustento, la aplicación de tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo estaba por terminar la carrera, me cuestioné como qué quería hacer, ¿no? O sea, como quiero irme al campo como tal, o sea, al estar con los productores, etcétera, etcétera, o quiero quedarme en laboratorio. Entonces, creo que tenía muchas ideas en mente de lo que podía hacer. Al final encontré esto que es la parte legislativa, que fue lo que me gustó, y dije, ok, vamos a darle por aquí.
En ese sentido, piensa que en Chapingo, en carreras como parasitología, como fitotecnia, tendría que haber un apartado donde les dieran esta formación de legislación sobre derechos de obtentor, patentes, uso de
tengo que decir que en parasitología sí existía esa materia. Ajá. Sí existe esa materia, que es tratamientos cuarentenarios, y sí nos hablan de toda esta parte de formar una sociedad de productores, que en qué se basan, cómo funcionan las leyes de México, etcétera, etcétera.
Ya.
Sí, entonces, existe, sí, a lo mejor podrían profundizarlo un poco más, tal vez, pero sí existen esas bases.
Ya. Y bueno, algo que piense que le, ya nos habló un poco, sí, ¿verdad? Lo que le hacía falta en la carrera, ¿qué piensa que le hizo falta, que hubiera tenido que tener, aparte de la estadística?
Yo creo que idioma como obligatorio, ya. Sí, porque parasitología no lo manejaba, no sé, actualmente, como un requisito, como otras carreras, como a lo mejor DICEA, que les dan más esa apertura a tener idioma en forma constante. Yo creo que en general a Chapingo le hace falta que haya un poco más de espacios para poder aprender otros idiomas, porque a veces es muy peleado el poder tomar el curso, ¿no? O sea, al menos cuando estuve de estudiante era de nos tenemos que ir a formar una noche antes para alcanzar un cupo y ese tipo de cosas. Creo que le haría muy bien a la universidad en general el invertirle un poco más al centro de idiomas.
Ya. Y bueno, algo que también a veces se ha cuestionado, pero en otras entrevistas con otros egresados han hecho énfasis en los viajes de estudio. ¿Cuál es la opinión? ¿Si le sirvieron, no le sirvieron, le impactaron, le fue una experiencia determinante, o era solo el viaje por el viaje?
Era la fiesta, nada, es cierto. Yo creo que al igual que lo que te decía de la formación extracurricular, la formación o lo que tanto aprovechas los viajes de estudio también va muy enfocado en cada uno de los alumnos. Tengo compañeros que a través de sus viajes de estudio encontraron la manera de hacer su estancia y a través de la estancia consiguieron trabajo y así se fue la cadenita, ¿no? Entonces, también conocí a gente que solo se iba de fiesta. Es algo que depende mucho de cada quien y qué enfoque le das. Creo que son muy buenos porque nos permiten conocer a la amplitud del país y encontrar áreas en las que nos podríamos desarrollar o estados en los que a lo mejor dices, creo que aquí hay ventana laboral, creo que puedo buscar por ahí, ¿no? Digo, finalmente muchos de mis compañeros o muchos de los alumnos de Chapingo dejan el nido a muy temprana edad, ¿no? Y pues finalmente como que esa parte del desarraigo ya la traen como algo normal. Entonces como de, bueno, pues soy de Oaxaca, pero voy a trabajar a San Luis Potosí, no importa. No sé, ese tipo de cosas. Que dices, ok, hay ventana laboral y lo descubriste a través de los viajes de estudio.
Claro. En esta alma aventurera que creo verle reflejada en los ojos, ¿se fue a algún viaje, alguna estancia a otro país? ¿A dónde? ¿Cómo fue su experiencia?
Tuve la oportunidad de hacer mi estancia en Chile. Fue a través de mi asesor de tesis, justamente, que me comentó, mira, existen estas posibilidades para hacer tu estancia. Una era Canadá, la otra era Chile. Por cuestiones personales, elegí Chile. Y, pues, la verdad es que es totalmente otra experiencia, ¿no? O sea, el perder, bueno, no perder, más bien el conocer una nueva cultura, el de pronto decir, okay, no hay ni siquiera lo que acostumbro comer todos los días, ¿no? El cambiar todo ese tipo de cosas, costumbres, hábitos, creo que te hace crecer como profesionista, más claro. Que otra cosa, o también generar mucha experiencia personal.
Ya. Y como estudiante de agronomía, como parasitóloga, ¿qué le dio ese viaje? ¿A qué se acercó?
¿Qué institución?
Institución y qué vio, qué aprendió.
Okay, yo estuve trabajando con la Universidad de Concepción en el campus de Chillán, al sur de Chile. Estuvimos trabajando con variedades de bacterias que infectaban arándanos de la región, una región productora de frutillas en general. Y estuvimos trabajando con ese tema, pero igual me pude acercar a otras áreas de investigación que tenían en el mismo laboratorio, que entre ellas era la remolacha, también con tomates, y si mal no recuerdo, había una chapinguera trabajando allá, que ya estaba trabajando con virus.
Ah, ya. Interesante. ¿Cuánto tiempo estuvo ahí de esa?
Estuve 3 meses.
Ah, ya. ¿Y esa chapinguera, quién es? ¿También era parasitóloga o era de otra área?
Era parasitóloga y estaba terminando su maestría. Se llama Altagracia.
Ah, ya. Ajá. Y bueno, ¿cómo fue este contacto? El nivel de la institución donde estuvo, ¿estaba, accesible a usted o realmente era muy alto el estándar? ¿Cómo era?
El contacto fue porque en la Sociedad de Fitopatología de México contactó también a la Sociedad de Fitopatología en Chile. Llegó el doctor Ernesto Moya a dar una conferencia a Chapingo en coordinación con Santos Leiva. Y a partir de ahí se generó el contacto. Fuimos varios chapingueros los que hicimos estancia con él, tanto en ese año como en años siguientes, posteriores. Y se mantiene el contacto, se mantiene la relación. La verdad es que el nivel que tiene la institución es muy bueno. Mis respetos, yo creo que Chapingo tiene para poder compartir conocimientos con ellos.
Ya. ¿Y algún otro lugar en donde tuvo oportunidad así de viajar y hacer otra estancia o prácticas profesionales?
Pues nosotros, o mi generación, hizo el primer viaje internacional de parasitología. Fuimos a Texas, donde también tuvimos la oportunidad de platicar con otros egresados de parasitología que se encuentran trabajando allá. y también con algunas instancias de investigación del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todo eso se nos facilitó en aquel momento.
Ah, muy bien. Y bueno, ahora teniendo esa experiencia en el campo chileno, en Texas, en México, ¿qué disfruta más? ¿Qué actividad es más estimulante intelectualmente, más emocionante y más gratificante para usted? ¿Estar en el campo, estar en el laboratorio?
Ah, pues la verdad es que me gusta todo. Tiene su encanto. Todo tiene su encanto, ¿no? Todo tiene su atractivo, les digo yo. La parte de estar en campo y poder... Bueno, lo que pasa es que yo soy más... Sí, soy más de laboratorio. Tienes razón, Rocío. Sí, soy más ratita de laboratorio. Sí, me gusta más andar en campo, el andar buscando síntomas, etcétera, etcétera. Y después poderlos llevar al laboratorio y decir, ok, voy a buscar qué es. Voy a poder identificar qué es. Voy a observar esto. Eso es lo que a mí me resulta más estimulante. La observación de todo lo que hay en el entorno. Y poder decir, tengo las herramientas o los conocimientos para en su momento decir, voy a identificar qué es.
Y bueno, pensando en con perspectiva de género, el hecho de ser una mujer joven o una mujer y estar en un gremio que se sabe es pues machín, ¿qué problemas, qué dificultades vivió? ¿Encontró resistencia? ¿Le fue difícil?
Pues tengo que decir que es un tema complicado, Rocío. Tan solo en el programa de Aguacate somos 8 mujeres contra 70 y tantos varones, ¿no? Entonces,
bueno, y son 8 mujeres.
Somos 8 mujeres.
¿Cómo lo han vivido? ¿Qué ha sido?
Es curioso porque, por ejemplo, en el programa de Mango, la mayoría son mujeres. Estoy hablando de 30 y tantas mujeres contra 40 y tantos hombres. Pero en Aguacate, que curiosamente estás más de base, somos poquitas mujeres. Supongo que tiene que ver con la parte de las salidas a campo, ¿no? Siempre el trabajo en campo es un poco más complicado en ese sentido, porque siempre te enfrentas más con... pues con gente de campo, gente de, voy a decirlo así sin que suene feo, pero gente de rancho, gente que trae más la costumbre de las mujeres a su casa. Y de pronto pues es complicado convivir con ellos, porque estás con ellos todo el día y de pronto sí te enfrentan al de, no, pues es que nunca había venido una mujer a mandarme. Entonces,
¿cómo rompe esas resistencias? ¿Cuál es la técnica? ¿La estrategia que usa?
Pues siempre tratar de dirigirse con ellos con respeto, pero dentro de su ambiente, ¿no? O sea, siempre como vamos a ir midiendo qué tan amable puede ser o qué tan resistente te vas a poner. Y a partir de ahí, pues ir mediando, ¿no? A lo mejor, no sé, alguna broma o algún tema que puedan encontrar en común, que generalmente es la música, el fútbol o no sé, algo así. A partir de ahí, pues ya puedes empezar a generar una plática y a partir de ahí vas generando un poco más de confianza, y ya cuando les generaste como este ambiente
de cercanía,
de equidad, ¿no? De soy mujer y a lo mejor ahorita percibes que soy la jefa, entre comillas, pero pues no por eso te voy a venir a mandar o me voy a creer mejor persona, ni mucho menos.
Y esta cuestión de salir al campo y estar en un lugar que, bueno, a veces se habla de la seguridad de aquí, ¿cómo lo ha vivido? ¿Cómo lo ha enfrentado?
Afortunadamente, todo bien. No ha habido algún percance de seriedad. Sí, evidentemente en el país en general suceden estas cosas. Quiero pensar así, que ya lo viste, ¿no? Con lo que pasó en Michoacán, que de alguna manera nos tienen como con pincitas, ¿no? Para evitar algún tipo de este conflicto. ¿Es alguna ventaja, quizá, para nosotros que nos sentamos un poquito más seguros de ese sentido? Pero esa seguridad, pues, no es infalible. O sea, no estamos exentos a que pueda suceder algo. Te puedo decir de compañeros y en experiencias cercanas que sí les ha tocado vivir bloqueos, intentos de extorsión, etcétera, etcétera. Pero nada que lamentar, ¿no? O sea, afortunadamente.
Y bueno, ahora que hablamos de un tema tan sensible como para las compañeras y también para los compañeros, obviamente, de seguridad, ¿su familia qué dice? ¿Cómo enfrentó esto de que vas a Michoacán? ¡No! Las mamás o los papás, o ¿cómo ha sido ese proceso?
Mira, estuve trabajando un año en Michoacán y la verdad es que mi familia en general sí estaba así como de no, ¿por qué estás en Michoacán? Sobre todo porque a veces nos tocaba ir a zonas donde no hay nada, ¿no? No hay cobertura de ninguna red. Y pues desde que salías de la oficina a las 8 de la mañana hasta que regresabas a las 4 de la tarde, no había manera que se comunicaran contigo. Entonces, pues sí es un tema que preocupa a los papás, a la familia en general. Pero afortunadamente no nos tocó vivir nada lamentable.
Ya. Y en ese sentido, ¿cómo se sienten los papás de tener una chapinguera en la familia?
Quiero pensar que se sienten felices, Rocío. La verdad nunca les he preguntado. Yo creo que mis papás están contentos. Mira, te puedo presumir que tienen un hijo de cada máxima casa de estudios.
Ajá, qué padre.
Tienen un hijo egresado de Politécnico, una hija de UNAM y una chapinguera. Entonces,
surtido rico
en diferentes áreas, totalmente diferentes unas de otras, pero yo creo que están felices, yo creo que hicieron un buen labor como papás.
Acha, qué interesante. Bueno, y ahora, después de que egresó, ya esta experiencia adquirida en estancias, en prácticas y en la labor del día a día, ¿cómo ve hacia atrás Chapingo la carrera? ¿Qué expectativa, qué perspectiva tiene de Chapingo y su carrera?
Mira, lo primero que me viene a la mente cuando dices cómo ves Chapingo, nostalgia. Uh-huh. Extraño Chapingo, sí, el ambiente que se vive ahí. Regresaría sin duda, creo que a mí en lo personal me faltó vivir experiencias de todo chapinguero, ¿no? De la parte de la quema y demás. Pero pues ese es un tema aparte. Yo creo que la carrera como tal está creciendo para bien. Creo que las mejoras que han hecho en el plan de estudios, los nuevos profesores que tienen contratados, creo que le va a hacer bien a parasitología. Y espero que esto sea para todo Chapingo, ¿no? Digo, yo te hablo de parasitología porque es el área que yo conozco, el área cercana, pero yo quiero pensar y espero y deseo de verdad que Chapingo pues se siga especializando en encontrar buenos formadores, ¿no? Para tantos profesionistas.
Ya. Ahora que dice que le hizo falta, no participaba en grupos culturales, deportivos, en Chapingo, ya que se perdió la quema. ¿Qué pasó?
No me la perdí, bueno, solo no la viví completa.
Ah, ya, ok.
sí, anduve un poquito en todo, pero nunca fui, digamos, parte de una selección o de un grupo representativo. Sí probé talleres, sí probé deportes, pero no, digamos que no era mi fuerte.
Pero sí tuvo la experiencia.
Claro, sí, vi lo que era estar en talleres en Chapingo, estar en idiomas, estar en deporte, estar en actividades culturales, estar en la procesión de los muertos, en la feria de la cultura. O sea, anduvimos un poquito en todos lados.
Ya, muy bien. Y bueno, de estos, regresando a la cuestión técnica a su trabajo de parasitóloga, ha trabajado con varios cultivos. ¿Cuál es el que más ha disfrutado, con el que se siente más a gusto en trabajar?
Bueno, yo no he trabajado tan de cerca con la producción en sí. O sea, yo he trabajado más con la parte de la movilización. Y para mí la movilización de frutillas es lo que más disfrutaba.
Aunque es... Bueno, ¿por qué?
Tanto la parte de los requerimientos como el cómo los procesan, el cómo llegan a los cooler y cómo se movilizan hacia los puertos de salida, todo es algo como muy particular, muy, muy de las frutillas. Ajá. Y es algo que a mí me gustaba, era un área que a mí me gustaba, los muestreos, me gustaba mucho hacerlos.
Ya. Hoy sabemos que es un tenemos aquí una experta en ingeniería fitotecnista, y sabemos que son cultivos muy delicados, muy específicos, que para transportarlos se requiere toda una infraestructura, camiones refrigerados, y suena así como muy complejo. Sí. ¿Y cómo le gustaba esta parte que suena intensa?
Es que creo que me gusta vivir bajo presión. Si no estoy presionada, no estoy feliz. Sí, sí tienes razón, es un tema delicado, es un cultivo delicado desde la producción hasta la cosecha. Pero creo que en el diablo está en los detalles. Entonces, es un cultivo que tienes que ponerle mucha atención a cómo haces las cosas, ¿no? A ponerle atención a esos detalles que pueden hacer la diferencia entre que tu frutilla llegue bien o llegue hecha puré.
Y eso es
y eso era lo que me gustaba, el poder decir, okay, vamos a tener cuidado en cómo lo estás manejando, en el tener que estar ahí observando, porque era básicamente lo que yo tenía que hacer, toda esa parte.
Ya. Y bueno, estamos ya enfilándolos al término de, casi al término de la entrevista. ¿Qué consejo le daría? Estamos ya por recibir una nueva generación de chapingueros, chapingueras, y también están saliendo estos alumnos que ya se han formado. ¿Qué les aconsejaría? ¿Qué les diría?
¿Qué les podría decir a los chapingueros recién egresados? Pues que no tengan miedo, que apliquen a las vacantes de todo lo que quieran que les llame la atención, que busquen especializarse más, o que busquen qué áreas necesitan fortalecer para esa vacante que quieren, esa vacante con la que cuando empezaron la carrera decían, yo me quiero dedicar a algo así, porque a todos nos pasa. Que decimos, yo quisiera trabajar en esto, ¿no? Okay. A lo mejor lo debieron hacer un poquito antes, pero bueno, ya están afuera. Entonces, ahora que ya tenemos que trabajar, que tenemos que ganarnos el sustento, porque ya no está mamá Chapingo. Pues eso, el que no le tengan miedo al trabajo, el que busquen todas las vacantes que puedan, pero sobre todo que no regalen su trabajo. Yo sé que es un área que está complicada, el tema de los salarios, porque a veces como recién egresado siempre te quieren pagar pues menos. Pero la experiencia también la deben de ir generando. Y a partir de cómo ellos vayan creciendo en su trabajo, pueden ir buscando una mejor posición o un trabajo que les ofrezca más.
¿Usted recomendaría que una vez que salen y encuentran un trabajo que a lo mejor no se aplica al sueño dorado, al 100% de lo que se ha soñado, deban permanecer ahí o deben ser atrevidos y salir de la zona de confort?
Yo creo que siempre hay que atreverse, pero no aventarse.
¿Qué diferencia habría?
Porque no es lo mismo decir tengo que, o me voy a aventar como emprendedor sin tener un colchoncito, ¿sabes? Algo que te respalde, que digas un plan B. Ah. Okay, mi sueño dorado es este y tengo que invertirle tanto, pero si lo hago me voy a quedar sin nada, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que ser inteligentes en ese sentido y hacerlo, atrevernos, pero siempre teniendo una certeza de que hay un plan B. Algo en el que puedas recurrir si todo sale mal.
¿Cuál era el plan B?
Hacer una maestría. Pues mira, la verdad es que afortunadamente mi familia siempre me apoyó en ese sentido, y sí fue como, mira, si lo que tú quieres hacer es esto y te tienes que esperar 3 meses en los que no vas a estar exactamente laborando y ganando lo que es un sueldo completo, está bien, te podemos apoyar. Pero yo entiendo que eso es algo que no todos tienen. Y a lo mejor en ese momento, si yo no hubiese tenido ese apoyo, claro que tenía mi plan B, pues era buscar un trabajo a lo mejor de algo que no fuera relacionado a mi carrera, pero que me permitiera generar un sustento mientras llegaba yo a mi vacante dorada.
Ya. Y bueno, en estas habilidades que adquirió, todos los conocimientos que tiene, ¿hay algún profesor, alguna maestra que la marcó, que fue un modelo a seguir? ¿Alguien que recuerda con especial cariño o atención?
Sí, la verdad es que los profesores que me impartieron clases fueron personas que tanto como profesionales como seres humanos han sido grandes. El doctor Santos Leiva, que me apoyó mucho para la parte de mi estancia, el maestro Ulises, que fue el que me abrió todo este panorama de las plagas cuarentenarias, de la parte legislativa, la doctora Berta, que para mí es una señora de todo mi respeto y admiración. Entonces han sido grandes personas.
Ya van varias veces que nos mencionan
a Berta.
¿Qué es lo que le llama la atención? ¿Por qué se convirtió en un modelo en algo?
Así de traumados nos dejó a todos. La verdad es que es una mujer de un carácter fuerte, de que siempre está echada adelante, de que nunca se quedó atrás en el sentido de ser esta mujer que se desarrolló en todos los aspectos de su vida, ¿no? De ser mamá, de ser emprendedora, de ser profesionista. Y eso es algo, la verdad, que en el campo en el que nos desempeñamos, como bien decías, de machitos, que en el que está dominado por hombres, es algo de admirarse y de respetarse, la verdad. Sobre todo también cuando quedó sola, ¿no? Pero bueno, ese es un tema aparte.
Bueno, ¿y algún comentario final que tuviera para nuestros radioescuchas?
Pues nada, les agradezco esta visita, que quisieran conocer un poco más de cómo es la vida de los egresados. Esperamos que los nuevos chapingueros también puedan, que los nuevos chapingueros egresados puedan desarrollarse en el campo laboral de forma satisfactoria, y que sobre todo se olviden de que en el campo laboral existe esta rencilla, yo les digo, es una rencilla amistosa con otras universidades, en que como estudiantes siempre nos estamos diciendo, ¿no?, que somos mejores, etcétera, etcétera, pero aquí afuera todos somos colegas y no nos queda otra más que hacerlo mejor y sacar nuestra casa de estudios con... demostrar que nuestra casa de estudios es buena a través de nuestro trabajo.
Muy bien, pues ha sido todo un gusto y le agradecemos muchísimo, ingeniera Nadia Galicia. Ha sido un placer tenerla aquí en los micrófonos de la Radio Chapingo para nuestro juramento. Le recomendamos que nos escuchen en el 1130 de amplitud modulada y este programa en Spotify, para que sigan escuchando la experiencia vasta, rica, intensa que tienen nuestros egresados y egresadas. Y ha sido un verdadero honor tenerla hoy con nosotros, ingeniera Galicia. Le agradecemos muchísimo su presencia.
Muchas gracias, Rocío. Y pues,
Luis, volvemos contigo. Gracias.
Gracias, Rocío. Gracias. Gracias, Rocío. Gracias por traernos esta historia a nuestro proyecto. Y por supuesto, agradecemos a la ingeniera Nadia Gabriela Galicia Buendía por brindarnos un espacio dentro de su tiempo para participar en este programa de nuestro juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma de Chapingo, 2024.
Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.